I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 94 de Fuera de la Caja, es una emisión par y por lo tanto nos toca hablar de los temas de largo aliento y en esta ocasión, debido al día en que estoy grabando, que es justamente el último día del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, permítame platicar acerca de lo que percibo en materia de comercio internacional, de lo que estamos esperando hacia futuro y en particular, obviamente, de lo que México puede esperar con el nuevo acuerdo comercial que entra en vigor el día 1 de julio, mañana mismo. Usted estará probablemente escuchando esta emisión ya bajo el nuevo acuerdo comercial y creo que vale la pena platicar cómo ha ido cambiando el mundo en este tiempo. El NAFTA, como usted sabe, fue el primer acuerdo comercial de la época de la globalización creciente, digámoslo así. México, Estados Unidos y Canadá logran ponerse de acuerdo para firmar un acuerdo comercial que entra en vigor el 1 de enero de 1994, aun cuando la mayor parte de las negociaciones ocurrieron durante 91 y parte de 1992. No pudo adelantarse la firma del tratado debido a que el presidente de Estados Unidos de esa época, el señor George Bush, padre, perdió la reelección y esto obligó a posponer prácticamente un año todo el proceso para que el nuevo presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, lograra convencer a sus seguidores, los que le habían ayudado a ganar, que sí era una buena idea tener el Tratado de Libre Comercio. Para todos los jóvenes que no conocieron esa época, hubo una gran movilización en contra del acuerdo comercial en los Estados Unidos debido a que consideraban que el comercio los dañaría. También, obviamente, lo hubo en México, particularmente desde la izquierda, que no estaba de acuerdo en negociar con Estados Unidos, el gran villano de nuestra historia, en particular desde que nos quitaron la mitad del territorio. Esa es una buena razón para que sean unos villanos, pero esa idea se mantuvo durante todo el siglo XX porque resultaba útil para los gobiernos tener un enemigo externo al cual culpar de los problemas que pudieran suscitarse dentro del país, y esta creencia en la negatividad permanente de Estados Unidos se mantuvo prácticamente, insisto, durante todo el siglo XX, en particular en el sector izquierdo, digámoslo así, de la política nacional, este sector del viejo PRI, que además quedó, digamos, desplazado de las posibilidades del poder a partir de que Miguel de la Madrid decide elegir como su sustituto, como al siguiente presidente, a Carlos Salinas de Gortari. Frente a ese proceso es que la rama izquierda del PRI se sale del partido, se asocia con los pequeños partidos de izquierda que existían en México entonces y construyen el que ahora se llama Partido de la Revolución Democrática, que se funda precisamente en 1989, poco después de que Carlos Salinas logra instalarse en la presidencia y un par de años antes de que hubiera las negociaciones del NAFTA, de forma que el PRD se convierte pues en el gran adversario del acuerdo comercial en aquella época. Insisto, con un argumento que tenía que ver con nuestra historia, una interpretación pues oficialista de la historia nacional, pero también con estos agravios que tenemos con Estados Estados Unidos, que insisto, también tienen razón de ser. Entonces no queríamos aquí que hubiera tratado por cuestiones, digamos, soberanía, y no querían en Estados Unidos que hubiera tratado por cuestiones económicas. De cualquier manera, el tratado logra salir adelante, arranca el 1 de enero del 94, justamente ese día, para aprovechar los reflectores, hay un levantamiento armado en México de parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no logra mucho en cuestión militar o de levantamiento propiamente hablando, pero sí muchísimo en materia de propaganda y comunicación, y esto, bueno, pues le va a dar una diferente faceta a México desde entonces, que se ha ido convirtiendo cada vez más en un movimiento, digamos, pro-indigenista por un lado, y por otro lado de una izquierda muy, muy tradicional. En cualquier caso, el NAFTA resultó un éxito absoluto. Esto es lo que nos indican pues todos los números que tenemos al respecto. Para quien no le queda claro esto, es cuestión de comparar el crecimiento de la economía mexicana durante los años 80 y lo que ocurrió a partir de 1995. Hay que recordar que México entra prácticamente al mismo tiempo que al NAFTA a una crisis política y económica brutal. Pocos días después de haberse firmado el tratado, de haber entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio, es asesinado el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, y 6 meses después, el líder del partido, líder de la en la Cámara de Diputados de la fracción del PRI, Francisco José Ruiz Massieu, y es un año políticamente muy violento, probablemente el más violento que hemos tenido en mucho tiempo, y el arranque de 95 va acompañado, después de esta crisis política, de una gran crisis económica, debido a medidas de política económica que habían ayudado a posponer la entrada en vigor del tratado, incrementaron el costo de la deuda a través de un instrumento que se llama tesobonos, y cuando Ernesto Zedillo entra a la presidencia, cometen un error en manejo de política cambiaria, que lleva pues a que se estallara la burbuja que traíamos y a que entráramos en una crisis financiera muy seria, que se convirtió en una crisis bancaria muy rápidamente y que, bueno, convirtió a 1995 en el año de la crisis más profunda, aunque no la más duradera. La crisis más duradera y más difícil fue la de 1982, pero en 95 tenemos una contracción del PIB más significativa, nada comparable a lo que usted verá este año, pero bueno, hasta ese momento era la peor que habíamos tenido. Después de 95, el crecimiento de la economía mexicana es espectacular. Los siguientes 5 años, del 96 al 2000 incluido, es un crecimiento del 6% anual, como no se había visto en México prácticamente desde los años 60, que está motivado fundamentalmente por un gran crecimiento en exportaciones manufactureras, la mayor parte de ellas. Durante esos años el campo no logra moverse a la velocidad adecuada, va a tardar todavía un rato más, pero durante la última década el campo ha sido el que más se ha beneficiado del NAFTA. Es cuestión de que usted se ponga a revisar cómo están las exportaciones de prácticamente todas las frutas, verduras, legumbres y también la carne en todas sus versiones. México es ahora un actor fundamental en materia agroalimentaria en el mundo, fundamentalmente porque se aprendió a vivir en una economía global. Insisto, tardó un rato, pero posteriormente el crecimiento ha sido espectacular. Estos crecimientos, primero en manufacturas y posteriormente en el sector agroalimentario, han permitido la generación de empleos con salarios cada vez más elevados. Mucha gente le gustaba comparar el salario mínimo para insistir en que vivíamos cada vez más pobres, pero el salario mínimo dejó de ser referencia durante muchísimo tiempo y lo que hay que comparar es el salario promedio, y este se había movido bastante bien durante prácticamente todo el tiempo que tuvimos el NAFTA, es decir, los últimos 25, 26 años. Hay un par de momentos difíciles durante este tiempo. Uno, entre 2001 y 2003, cuando Estados Unidos entra en una recesión por una burbuja especulativa propia. Esta se recuerda como la crisis del dot-com, porque en 2000 se vienen abajo una gran cantidad de empresas que habían arrancado ofreciendo haciendo crecimientos espectaculares a través de las ventas en internet, y eso nunca ocurrió en aquel momento, y se vinieron abajo todas ellas y junto con ellas la economía de los Estados Unidos. En 2001, cuando esto estaba en su punto más bajo, entra China a la Organización Mundial de Comercio, y para México ese es un problema serio. Pero es interesante ver cómo nuestro Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, se va a convertir en la base de la Organización Mundial de Comercio, en el ejemplo que se va a utilizar para una gran cantidad de acuerdos comerciales en todo el mundo. México, de hecho, se convierte en el país con más acuerdos comerciales con más países del mundo, aun cuando nuestro comercio siguió concentrado con Estados Unidos, por razones obvias. Es la economía más grande del mundo, todavía sigue siendo cerca de 25% del PIB, 40% del consumo mundial, están juntito a nosotros, los mismos usos horarios, y ya más o menos los conocemos. Entonces, dedicamos nuestro comercio a este país, y eso nos ayuda cuando ellos crecen y nos complica cuando ellos tienen alguna dificultad, como fue en estos años 2001 a 2003 que le comento. Pero el golpe duro no fue esa pequeña crisis de Estados Unidos, aunque sí hubo un golpe en particular al sector electrónico que se estaba instalando en Guadalajara y prácticamente desapareció. Lo más serio fue el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, porque a partir de ese momento ellos capturan la mayor parte del efecto del crecimiento estadounidense. Es decir, las empresas de Estados Unidos empiezan a invertir en China, dejan de invertir en México, y los siguientes 10 años, 8 años, China crece de manera espectacular y nosotros no. Nosotros crecimos 2 y fracción durante esos años, la primera década de este siglo, precisamente porque China capturó todo el impacto, insisto, debido a su ingreso a la Organización Mundial de Comercio. Las cosas cambian en 2009 con una nueva recesión en Estados Unidos que también nos costó a nosotros, pero que sirvió para que una parte de la inversión que estaba yendo a China dejara de ir allá y empezara a colocarse más en nuestro país. Ayudó mucho en eso el proceso de reformas estructurales que se hicieron en nuestro país, que digamos cierran el proceso de transformación de México. Cuando negociábamos el NAFTA en 91-92, tuvimos que cambiar nuestra legislación para que fuera de un país más moderno, y esa es la razón por la cual apareció una Comisión Nacional de Derechos Humanos que nunca antes había existido. Por eso se creó la Comisión Federal de Competencia Económica. Cambiamos nuestra ley de comercio exterior, creamos una nueva ley de inversión extranjera para permitirle a otros países invertir en México con garantías. Es decir, se empezó a restringir la habilidad que tenía o capacidad que tenía el gobierno mexicano de intervenir en todas las áreas de la economía sin ningún control. Esto empieza a cambiar, insisto, alrededor de la negociación del NAFTA en 91-92. Hay un segundo momento en donde se empiezan a limitar las actividades del gobierno, que arranca con la reforma judicial de Ernesto Zedillo en diciembre del 94, antes de la crisis, en donde la Suprema Corte de Justicia se vuelve independiente por primera vez desde los tiempos de Cárdenas. Lázaro Cárdenas había subordinado a la Suprema Corte de Justicia, Ernesto Zedillo la libera, insisto, diciembre del 94. Posteriormente a la crisis de ese mismo mes, diciembre de 94, el Banco de México queda también totalmente libre. Ya se había empezado el proceso, pero la crisis permitió acelerarlo, y el Banco de México se vuelve también totalmente autónomo. Y al año siguiente, en 96, se construye el Instituto Federal Electoral realmente autónomo, que empieza a funcionar en la elección de 97, y con ello empezamos a vivir en un periodo de democracia en nuestro país. De forma pues que la transformación no fue exclusivamente firmar un acuerdo comercial, fue cambiar por completo el marco jurídico, limitar el poder del presidente, entregarle a la sociedad una Suprema Corte de Justicia autónoma, un instituto electoral independiente, un Banco de México también autónomo, y no se pudo continuar con el resto de reformas porque pues ya era un exceso lo que se había logrado. Hubo que esperar hasta 2013 para poder hacer las reformas que nos faltaban en telecomunicaciones, en energía, en educación, en el sector financiero. Todas estas modificaciones que se pueden hacer en 2013 cierran este proceso, insisto, de transformación que nos colocaba como un país prácticamente moderno. La diferencia con lo que tenemos hoy, con este tratado que arranca el 1 de julio de 2020, es que ya no hay un proceso de globalización mundial. Es decir, todo el mundo trataba de impulsar la globalización al inicio de los años 90. Desde la gran recesión de 2009, todo el mundo está viendo cómo frenar la globalización. Y este acuerdo comercial que tenemos hoy es un acuerdo que no facilita el comercio. Aunque se llama Tratado de Comercio, México, Estados Unidos, Canadá, en realidad es algo menos bueno que el NAFTA. Es bastante más restrictivo, es un intento de subordinar México y Canadá a Estados Unidos, como no lo hacía NAFTA. Y esto por sí mismo implica que no podemos esperar una gran época de crecimiento con este nuevo tratado comercial. Por un lado, porque el entorno global está siendo antiglobalización, y por otro lado, porque las herramientas de este mismo acuerdo, insisto, son de subordinación y no tanto de negociación y acuerdo. Yo entiendo que se logró el mejor acuerdo posible. Hay que recordar que el equipo negociador de México para cuestiones comerciales era el mejor del mundo. Lograron no solamente firmar este acuerdo, sacar el Transpacífico, que Estados Unidos ya no quiso firmar. Sacamos también un acuerdo con la Unión Europea. Todo eso lo hizo este equipo que estaba en la Secretaría de Economía y que se construyó prácticamente alrededor de la negociación de NAFTA y fue perfeccionándose durante los siguientes 20 años. Ya no hay nadie de ellos. Todos los corrieron cuando llegó la nueva administración. Nada más se quedó el señor Seade, que pues en realidad él llegó al final nada más para garantizarle a López Obrador que recuperaría el control sobre la energía, que era lo que a él le preocupaba. Ya ahora sabemos por qué, porque iba a cerrar ese mercado. Pero aún así, las herramientas que tiene el T-MEC le van a permitir a las empresas petroleras y energéticas estadounidenses complicarle la vida a la nueva administración. Ya usted lo verá en las próximas semanas. Ya han pedido que se empiecen los procedimientos para pues castigar a México por lo que está haciendo en este sector. Pero no va a ser el único caso. Creo que es algo que vamos a ver con mucha frecuencia, con razón, como es el caso actual de las energéticas, o sin razón, me parece, también lo veremos, porque, insisto, este nuevo acuerdo comercial les permite hacer eso. Hay una presión muy grande sobre el mercado laboral mexicano debido a lo que se acordó. No sé si usted recuerda que en el último momento se permitió que hubiera estos encargados de materia laboral en las embajadas, que van a estar participando, me imagino, en digamos procesos para hacer más difícil la competencia de empresas mexicanas con empresas estadounidenses. Otra vez, no es un acuerdo que facilite el comercio. Entonces, esto me hace pensar que no vamos a tener digamos grandes años de crecimiento como sí los hubo entre 96 y 2000. En aquel entonces era un tratado totalmente nuevo en un mundo que se estaba globalizando, con una economía mexicana que estaba pasando de ser totalmente cerrada a la más abierta del mundo. Hoy es todo al revés. Entonces, bueno, pues no se percibe ninguna razón por la que esto cambie. Y me gustaría cerrar insistiéndole a usted en que este no es un problema nada más de México y Estados Unidos y nada más del T-MEC. Es un problema global. No quieren globalización los pueblos en el mundo hoy y no lo quieren los gobernantes que son populistas. Entonces, esto va a complicar la generación de riqueza los próximos 10 años en todo el planeta, y cuando eso ocurre, cuando no se genera suficiente riqueza, pues nos regresamos al estado natural de los seres humanos, que es la miseria, y ahí pues no es bonito vivir, sobre todo cuando ya conoció uno el tiempo de éxito y de avance económico, se siente bien gacho regresarse a la miseria y empezaremos a ver dificultades en varias partes del mundo. El gran ejemplo de que la globalización se acaba, me parece, es la desaparición de Hong Kong, de lo que ya no puedo platicar porque ya se me acabó el tiempo, pero en algún momento futuro platicamos un poco más de cómo China acabó destruyendo ese espacio de avance tecnológico y financiero en Asia, y que parece ser el preludio de algo bastante más complejo. Pero lo dejamos para dentro de 15 días para que me siga usted escuchando. Otra vez, muchas gracias. Ya sabe, para encontrarme, MacarioMX en Twitter, @MacarioMX, página electrónica www.macario.mx y correo macario@macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.